Salud y derechos de la mano de Ana María Vega.
¿Cómo le va, señora Ana María Vega?
Muy bien, ¿y usted?
Bueno, me alegro, muy bien.
Bueno, me alegro yo también. Mire, bueno, le cuento, durante la pandemia de COVID-19, a propósito de lo que estaban hablando esta mañana, ¿no?
Sí.
Se hizo un estudio muy interesante a nivel nacional. Estamos hablando de una línea de investigación que lanzó el gobierno nacional en ese momento, que tenía que ver con investigaciones sociales, ¿sí? Y fue prácticamente inmediato, donde se pedía, por ejemplo, investigar el impacto que estaba teniendo o que iba a tener el aislamiento. En un principio, después se supo que estaba el distanciamiento, pero el impacto que iba a tener en niñas, niños y adolescentes de zonas vulneradas socialmente. Entonces se hizo en distintas partes del país. Aquí en nuestra provincia lideró ese estudio la doctora y licenciada en trabajo social Cecilia Molina. Tuve la oportunidad de hacer una extensa entrevista con ella. La nota completa vamos a ponerla esta tarde en Todo Salud, pero yo les voy a invitar ahora a que escuchemos parte de esa entrevista, donde ella nos cuenta cómo se conformó este estudio y cuáles fueron los resultados. Porque es fundamental algo que dijeron ustedes esta mañana, y tiene que ver con que, si bien la pandemia por COVID-19, la Organización Mundial de la Salud dijo que ya terminó, esta fue la novena pandemia. Hemos tenido 8 pandemias antes y vamos a volver a tener pandemias, ¿sí? Porque la humanidad desarrolla comportamientos que nos ponen en riesgo. Y si no aprendemos de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, bueno, vamos a volver a tener una pandemia y vamos a volver a sufrir las mismas cosas que hemos sufrido en otras pandemias si no aprendemos de nuestros errores, ¿no? Y en este caso hay datos muy concretos de lo que pasó con las niñas, niños y adolescentes en cuanto a su nutrición, también en cuanto a su afectividad, a sus emociones. Este estudio así lo plasma y debería ser el sustrato para seguir trabajando en aspectos que tienen que ver con la solidaridad, el sentido de pertenencia, la no estigmatización, porque todo eso quedó reflejado en el estudio. La escuchamos.
A pocos días de que se inicia la pandemia de COVID, que se estaba evaluando desde el gobierno de la Nación Argentina en este momento, decretar el aislamiento. Recordemos que en marzo de 2020 no existía la probabilidad de la vacuna, y desde el gobierno nacional y más concretamente la Agencia de Ciencia y Técnica de Nación nos convocan a todas las facultades de ciencias sociales de las universidades públicas del país a hacer un relevamiento de cómo iba a impactar o de cómo podía llegar a impactar el aislamiento en la población de la que vive de la economía informal, es decir, la población que no tiene un trabajo estable. A partir de ese primer relevamiento, del que participa parte de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desde Ciencia y Técnica de la Nación, se define una convocatoria extraordinaria a proyectos PISAC. Los proyectos PISAC es una línea de financiamiento para investigar problemas de la sociedad argentina contemporánea desde las ciencias sociales. Se abren distintas líneas: salud, educación, seguridad, género en pandemia, y nosotros, junto a 9 nodos de otras zonas del país, Córdoba, La Plata, Cava, Matanza, Neuquén, Entre Ríos, fuimos parte de este proyecto que coordinó Yanina Tuñón de la Universidad de La Matanza y del Observatorio de la Deuda Social de la Infancia, para analizar los efectos del aislamiento en la alimentación y en otros aspectos de la salud, por ejemplo, la posibilidad de realizar actividad física de niños y adolescentes de los sectores vulnerables en ASPO y DISPO. Nosotros trabajamos desde la Universidad de Cuyo con apoyo de un médico, nutriólogo mendocino, pero que actualmente está en Chile, Gerardo Weistau, en hacer este trabajo, en que comprendió, en nuestro caso, los departamentos de Gran Mendoza, incluyendo La Valle, Maipú y Luján, además de Ciudad, Guaymallén, Capital y Godoy Cruz, y de Gran San Rafael. Una de las cuestiones que me parece interesante de este trabajo, que pensá que lo hicimos en pleno aislamiento, o sea, estaba restringida la circulación en Mendoza, entonces tuvimos que buscar formas, fue entrevistar directamente a adolescentes, a mujeres de barrios populares, madres y abuelas a cargo de la alimentación de las infancias, y también entrevistar directamente a niños. El acceso a los niños lo hicimos a través de unos, lo que denominamos diarios de comensalidad, que a través de organizaciones, merenderos, les dejábamos a los chicos unas especies de diarios para que dieran cuenta, pudieran dar testimonio de cómo había sido comer y vivir en familia en pandemia. Eso es uno de los resultados más fuertes de nuestro estudio, porque más allá de los datos y de los números de la pandemia, es claro, leyendo los testimonios, y esto está en este informe que circula, cómo para los chicos, aún siendo muy pequeños, tuvieron un fuerte registro, por un lado de la escasez, de que en muchas casas no se podía, no alcanzaba para cenar, de que lo que había se repartía para los niños, y sobre todo la angustia que les producía a los chicos ver la impotencia de sus papás de que no tuvieran que comer. En ese contexto fue muy importante las políticas de lo que se denomina técnicamente políticas de transferencia de ingreso, como el ingreso federal de emergencia o el incremento de la asignación por hijo, pensando que hay familias que no podían trabajar, estamos hablando de familias de changarines, albañiles, trabajadores de la tierra, y que solamente gracias a ese tipo de ingreso podían hacer posible que las familias se alimentaran, ¿no? Hubo otro tipo de acompañamientos. Recordemos que muchos de los chicos que comían en las escuelas dejaron de comer en las escuelas porque se cerraron y accedieron a los bolsones. Y si bien los bolsones, de acuerdo a las madres y docentes y personal de salud y referentes sociales que hemos entrevistado, fueron una ayuda, no reemplazaron la asistencia fuerte, que significa que un chico pueda comer en el comedor de su escuela.
Claro.
En ese sentido fue muy fuerte las estrategias creativas y solidarias de organizaciones de mujeres, algunas que existían previamente de la pandemia, que son mujeres que forman parte de organizaciones sociales, de mujeres que hoy efectivamente se denomina planeras, que no trabajan, y en realidad fueron gracias a esas mujeres y a su solidaridad y a su enorme esfuerzo, las que hicieron posible que el alimento llegara a través de viandas casa por casa a las familias con niños, con adolescentes, y aunque no era objeto de nuestro estudio, fueron estas organizaciones las que también se hicieron cargo de identificar a los abuelos que estaban aislados, y eran ellos los que les acercaban también un plato de comida.
Bien, esto es lo que decía entonces Cecilia Molina, uh-huh. Como les contaba, avanzó sobre los aspectos emocionales también, y nosotros le preguntábamos, bueno, un bastión del movimiento libertario tiene que ver, y mucho de eso que planteó la vicegobernadora Eve Casado, que cuando se burlaba, por ejemplo, de los 30.000 desaparecidos, diciendo que en realidad los 30.000 tenemos que considerar las muertes que se dieron en nuestro país, que fue por mala gestión de la pandemia. Yo le pregunté, en realidad ella es científica, entonces para las científicas y los científicos y más en ciencias sociales es muy importante los datos. Y ella desestimó absolutamente esto que se dice y dijo que uno de los países que mejor gestionó la pandemia fue Argentina, primero que nada porque hizo llegar lo antes posible las vacunas, cosas claro. que en otros países, recuerden que se llegó a acumular muchas dosis por persona de vacunas y no se compartía. Acá no solo nuestro país puso a disposición las vacunas prontamente, lo cual hizo que se empezara a salir del aislamiento y del distanciamiento más rápido, sino que fueron vacunas gratis. O sea, aquí no hubo que pagar por la vacuna, cosa que pasó en muchos países, ¿no? ¿Se podría haber gestionado de otra manera? Y no lo sabemos, porque estamos con el diario del lunes. ¿Podría haber habido aperturas más pronto? ¿Se podrían haber tomado otras medidas? Eso seguro que sí. ¿Tomar otras medidas? ¿Saben qué? Por ejemplo, profundizar aspectos que tengan que ver con la solidaridad. Porque al principio de la pandemia todos íbamos a ser mejores y no faltó mucho que pasó que volvimos a ser peores, digamos, fuimos peores en realidad. Se habla de las planeras como y los planeros, como decía Cecilia, se desprestigia a las personas con planes sociales y las mujeres fundamentalmente con planes sociales fueron las que sostuvieron el alimento de miles de personas sí. en situación vulnerable en nuestra provincia y en nuestro país. ¿Sí? Ellas estuvieron en los comedores, ellas armaban las raciones para mandar a las casas, casas en las cuales con suerte se comía una vez al día y era lo que se llegaba desde estos lugares. Y otro punto importante que hablé con Cecilia tiene que ver con comprender, ¿no?, la necesidad de trabajar en una mejor nutrición, pero desde las cercanías, ¿no? La producción, por ejemplo, ella decía, veíamos que había mucha alimentación con harinas, no había mucha alimentación, nutrición con frutas y verduras, pero a su vez no tiene solamente que ver con la producción, sino que hubiera políticas públicas, por ejemplo, para acceder a agua potable y acceder a sistemas para hervir el agua que muchas familias no tenían. No tenían la garrafa porque no la podían comprar. Sí. Obviamente no tenían gas natural. Y entonces, ¿cómo se puede venir a exigir que tengan una mejor nutrición si no cubrían las necesidades básicas? Para Exacto. tener, por ejemplo, agua para lavar esas verduras o para hervirlas, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces, muy interesante este trabajo de investigación que realizó un equipo de nuestra provincia con ayuda de otros equipos del resto del país, que debe haber sido complejo, como decíamos, comunicarse por Zoom, por Meet, ir pues haciendo los intercambios. Este sistema tan interesante que hicieron de este diario andarín, ¿no?, donde los niños, niñas, adolescentes iban escribiendo qué les pasaba con la comida en los distintos lugares. El diario llegaba y ahí se iba documentando esto y lo hicieron tan bien que les ha servido de base para tener información para este trabajo científico, ¿no? Qué Así bien. Que muy, muy interesante. Volvemos a decir, la pandemia, a ver, oficialmente terminó, pero siempre estamos en riesgo de tener una nueva pandemia y deberíamos aprender de estos aspectos, de lo que nos dejó esta, para que no nos, bueno, tome por sorpresa.
Exactamente, exactamente. Esperemos que algo quede de todo esto, ¿no? Que se vaya empezando a capitalizar un poquito más.
Ojalá.
Sí, ojalá que así sea. Muchas gracias, Ani.
A vos.